Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos del lunes 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, del que hablaremos en algún momento a lo largo del programa, pero también es el Día Mundial de los Parques de Atracciones.
Estando allí en la puerta del PortAventura, un montón de gente y veo un stand que pone información. Y digo, perdona, mira, para comprar los tickets, allí donde pone ticket. Y digo, madre mía, cómo hiláis, de verdad. Digo, somos seis. Me dice, cada grupo de seis, un niño gratis. Y nos pone a un niño allí en la taquilla. Digo, ¿y este niño? Gratis.
Bueno, los actuales parques de atracciones tienen su origen en las ferias europeas y jardines de recreo del siglo XIX, que a su vez eran una evolución de las ferias de mercado medievales. El parque de atracciones más antiguo del mundo se montó en Campenborg, al norte de Copenhague, en 1583. Sigue funcionando, por cierto. Allí se podían ver animales, espectáculos circenses y algunas atracciones como toboganes y rifas. En los años 1860 y 1870, los parques de atracciones comienzan a parecerse a lo que tenemos hoy gracias a la creación de atracciones mecánicas como el carrusel propulsado a vapor. En cuanto a las montañas rusas, que es otra de las atracciones que determinó el futuro de los parques tal y como hoy los conocemos, sus orígenes se remontan a la Rusia del siglo XVII, donde las atracciones funcionaban por la ley de la gravedad y en principio consistían en trineos individuales o en carros de caballos que se dejaban caer en caída libre por una ladera nevada desde la cima de una colina. En España, el parque de atracciones más antiguo es el de Tibidabo, en Barcelona, que se inauguró en 1901. Y aparte de la situación sanitaria en nuestro país, preocupa y mucho la evolución de la economía, cuyo mal pronóstico no deja de ser una consecuencia más de la pandemia. Las ayudas europeas, los presupuestos que en algún momento tendrá que preparar el gobierno, las tasas de paro, la actualización de los salarios y de las pensiones, todo de momento es una incógnita que vamos a intentar despejar hoy con la ayuda de Juan Avellán, que es economista y profesor de finanzas del EAE Business School. Y el jueves pasado, en el ratito de oyentes, abrimos consultorio sobre mascarillas con la investigadora y divulgadora científica Débora García Bello. Bueno, pues ese consultorio tuvo tanto éxito y se nos quedaron tantas dudas por resolver que vamos a hacer una segunda parte. Así que si tenéis alguna pregunta sobre mascarillas, sean del material que sean, podéis enviarlas desde ahora mismo a nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Además, a eso de la una menos cuarto, charlaremos con Claudia Osborne, que es la hija pequeña de Bertín, aunque no sé si a ella le hará mucha gracia que la presentemos así, que acaba de escribir un libro titulado Lo mejor de ti. Claudia pasó por una depresión a los 22 años, de la que salió afortunadamente, y ahora quiere compartir esas claves que le ayudaron a superar esa mala época. Con Raúl Martínez y su cuaderno de campo conoceremos un poco mejor a las grullas, que es el ave que hoy ha elegido nuestro biólogo, porque por lo visto este año han adelantado su paso por nuestra comunidad. Y Clara Esteban, en sus lunes solidarios, hoy nos va a hablar de un cómic muy especial que se llama Cincia y que pretende sensibilizarnos contra la transfobia. Preparada ya la rueda de la redacción de los 10 de Buenos Días Madrid. Bueno, Nieves, aunque luego repases más efemérides en tu sección Nievemérides, cuéntanos cuál es la que corresponde al día de hoy.
Pues mira, hoy, hace 31 años, Camilo José Cela, el autor de La Colmena, era galardonado con el Premio Nobel de Literatura, un galardón que se sumó al Príncipe de Asturias de las Letras, al Cervantes, entre otros. Gallego de nacimiento, pasó buena parte de su vida en Madrid. Estuvo internado en el Sanatorio de Tuberculosis de Guadarrama, una experiencia que plasmaría después en su novela Pabellón de reposo. Autor prolífico, representante de la literatura de posguerra, se desempeñó como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante. Fue académico de la Real Academia Española y en el año 2000 puso la primera piedra de la universidad que lleva su nombre. Se casó dos veces, la última con Marina Castaño, y a los 85 años falleció, dejando un legado sobre el que seguramente hoy en algún colegio de España se estará estudiando.
Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos?
Pues mira, vamos a felicitar a la actriz Irene Escolar. Ella cumple 32 años, es la más jovencita de una estirpe, de las más ilustres que tenemos en nuestro teatro español y que comenzó allá por mediados del siglo XIX. Estoy hablando de los Gutiérrez Cava. Irene Escolar, nieta de Irene Gutiérrez Cava, que intentó, bueno, pues subirse a los escenarios cuando era muy, pero que muy pequeña. Siempre ha contado que intentaba que su abuela la dejase, aunque solamente fuera hacer de perro en un momento dado sobre esos escenarios, porque la abuela le decía, pero vamos a ver cómo vas a salir a un escenario si eres muy pequeña, no sabes leer y no te puedes aprender un papel. Y ella decía, pues hago de perro, que guau, guau, lo sé decir, pero no coló y tuvo que esperar a los 10 añitos para subirse a un escenario. Ya sabía leer e interpretar uno de los papeles de Mariana Pineda a las órdenes de Tamayo. Es poseedora de un Goya a Mejor Actriz Revelación y lo último que vamos a ver de ella es en una plataforma digital. Se ha presentado ya Dime Quién Soy, donde va a dar vida a Amelia, la protagonista de la novela de Julia Navarro. Julia Navarro, que luchó para que ella, Irene Escolar, fuera la protagonista de su novela en el cine o en plataforma digital, que últimamente son ahí los estrenos. 32 años Irene Escolar, unos cuantos más, alguien que hasta ahora ya se ha comido su tarta de cumpleaños.
Me trajeron mi pastel. Bueno, estoy todavía dormida, pero bueno, gracias.
¡Ay, madre mía! Verónica Castro, que se ha comido ya un trocito de su pastel de cumpleaños a estas horas de la madrugada, porque recordamos que ella es mexicana y vive en México, pero ha subido ya esta instantánea, este pequeño vídeo a sus redes sociales. 68 años para Verónica Castro, popular actriz, popular presentadora de televisión y que también le dio a esto de la interpretación musical. La estamos escuchando en esta canción. Lo último, Virginia de la Mora, en la Casa de las Flores, la primera con la que la conocimos aquí en España, con Mariana, Los ricos también lloran.
Clara Esteban, te toca como todos los días el santoral y el significado de los nombres.
Pues ahí en el calendario hoy tenemos a San Pablo de la Cruz. Pablo es un nombre de origen latino, significa pequeño o bien humilde también, se podría interpretar de ese modo. En España hay 219.386 Pablos, un montón. El protagonista del santoral de hoy, San Pablo de la Cruz, fue el fundador de la Congregación de la Pasión, conocido como los Pasionistas. Se dice que el hábito negro de esta congregación y las reglas de la orden se las dictó la propia Virgen María durante una aparición. Y también vamos a felicitar a las Lauras por Santa Laura de Córdoba. Nos ubicamos en Al-Ándalus, en tiempos del Emirato Independiente Cordobés. Laura era de familia noble y estaba casada con un importante funcionario del Emirato. Cuando se quedó viuda, pues entró en el monasterio de Santa María de Córdoba y proclamó públicamente su fe cristiana. No era ni el tiempo ni el lugar para hacer esto. Su martirio consistió en ser sumergida en una caldera de plomo hirviendo y mientras se quemaba, ella seguía cantando y rezando. Laura viene del latín, significa laurel o triunfante, y hay 257.015 mujeres en España que llevan este nombre también. Muchísimas, dos nombres muy populares, así que hoy felicitamos a muchos Pablos y a muchas Lauras.
Y el refrán de este lunes lo pone como cada día Carmen Martín Tejeda.
El refranero lleva días avisando que estamos en épocas de siembra y ya a estas alturas se muestra impaciente y avisa que se acaba el tiempo. Por eso da un último aviso a los labriegos procrastinadores y les dice que en seco o en mojado por San Lucas ten sembrado. Y añade el refrán que el viejo que lo decía ya nacido lo tenía. Es decir, que los espabilados ya tienen las plantas creciendo y San Lucas fue el día 18.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Unidad Móvil ya estacionada junto al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, el CIE, ha reabierto sus puertas el pasado 5 de octubre. Vecinos y la plataforma que lucha para construir aquí un centro de la memoria histórica de la cárcel de Carabanchel están en contra de esta reapertura. Las asociaciones vecinales dicen que es una irresponsabilidad mantener operativo este lugar en la situación actual con los rebrotes porque no reúne las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Hay anunciados actos reivindicativos para el 22 y 29 de octubre y queremos conocer todos los detalles.
¿Qué miedo me da hoy Carlos Honorato con su encuesta?
A ver, en Madrid la policía municipal ha desalojado este fin de semana más de 30 fiestas, ¿eh? Ni una ni dos, más de 30 fiestas. Y mientras, en Italia hemos conocido al gobernador de Campania, Vincenzo De Luca, que va a instaurar el toque de queda en la noche de Halloween. ¿Quieres que le escuchemos?
Venga.
A ver.
Vi anticipo que en el fine settimana de octubre noi chiuderemo tutto alle 22.
Cerraremos todo a las 22 horas.
Halloween. Halloween es esta inmensa idiocía.
Una inmensa idiotez.
Inmensa a stupida americanata que abbiamo
una americanada estúpida.
Lo de
Halloween. Ya.
Halloween es un monumento a la imbecilidad.
Creo que se entiende,
era
¿no?
El nombre, sí.
Halloween es un monumento a la imbecilidad.
Bien.
Bueno, pues él va a instaurar el toque de queda en su región, en Campania, la capital es Nápoles, y allí pues van a cerrar la noche de Halloween a las 10 de la noche. No va a haber fiestas.
Nada, ya está.
Va a haber fiestas. Así que nosotros preguntamos, ¿estás de acuerdo con este tipo de medidas en nuestra comunidad?
El día de Halloween.
Día de Halloween, los fines de semana, como ha pasado este fin de semana, que haya toques de queda por la noche para que la gente no salga de fiesta.
Muy bien, pues ya podemos empezar a votar, sí o no, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM.
@buenosdiasOM, ahí esperamos todas las votaciones, sí o no. ¿Está de acuerdo con este tipo de medidas?
Venga, pues ahí lo dejamos.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer?
Y este 19 de octubre, Vinicius de Moraes cumpliría 107 años si no nos hubiera hecho la faena de morirse hace 20.
Dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
El plan presupuestario del Gobierno para el año que viene ya está en Bruselas. Ahora lo que toca es negociar con las diferentes fuerzas políticas los presupuestos generales del Estado, que entre otras cosas van a incluir cerca de 7.000 millones en nuevas medidas fiscales y la nueva ley contra el fraude fiscal. De cómo van a ser y de cómo deberían ser, sobre todo, esos presupuestos, vamos a hablar con Juan Avellán, que es profesor de finanzas del EAE Business School. Profesor Avellán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por los pelos, en fecha límite, creo que fue el pasado 15 de octubre, el Gobierno presentó su plan presupuestario en Bruselas, que viene a ser una especie de estimación por parte del Gobierno, pues de lo que se va a ingresar y de lo que se va a gastar, más o menos. No sé si usted ha tenido acceso a ese plan presupuestario y qué es lo que le parece o cómo debería usted cree que debería ser ese plan presupuestario.
Bueno, es un plan de presupuestario que lo que marca son las líneas generales. Debemos ver cuál es el detalle final, es decir, el detalle final es unos presupuestos en la situación actual deberían de tener tres patas marcadas y muy importantes. Por un lado, la protección de la sanidad, la protección social, es decir, trabajadores afectados por la crisis, autónomos, familias y paro. Pero por otro lado, que es lo que más adolece el plan, es son planes al tejido productivo, es decir, planes de incentivos sectoriales hacia el turismo, automoción, industria, pymes, incluso aviación. En cuenta que, por ejemplo, que en Madrid aquí, pues el aeropuerto de Barajas puede llegar a suponer hasta el 10% del PIB de Madrid. Y porque no solamente es que sean compañías aéreas, sino todo lo que lleva a su alrededor. En cuanto al turismo, pues poco más hay que decir de todo lo que se ha dicho. Automoción, tres cuartos de lo mismo. Y luego la industria. No hay unos planes para reforzar esa industria. Es decir, adolece un poco de la siguiente parte, que es cómo vamos a relanzar, cómo se va a volver a relanzar el país, o cómo se va a volver a relanzar, o qué planes hay de relanzamiento del país. Es decir, hemos tenido la peor situación y respecto a otros países, ya no digo compararnos con Europa, donde directamente se han aplicado fondos, nuestra situación es mucho más difícil en el sentido de que teníamos ya un endeudamiento alto, es decir, ningún gobierno se planteó desde el 2008 se planteó que teníamos un endeudamiento alto y vamos, el objetivo de cualquier gobierno siempre es saber cuánto gasto más, y de cualquier autonomía ya ni lo cuento. Es una crisis que estamos viviendo, donde nos ha pillado a las empresas menos endeudadas, a las familias menos endeudadas, pero a un Estado hiperendeudado. Esta es la situación de partida.
Hablaba usted de los fondos europeos. El gobierno, por lo visto, está dispuesto a utilizar parte de esos fondos, es decir, los que son, digamos, sin ningún tipo de contraprestación, que vienen a ser como en cifras redondas, 70.000 millones de euros, y los otros 70.000 millones que nos corresponderían, y que eso sí serían a modo de préstamo, es decir, que habría que devolverlos con interés. De momento parece que el gobierno renuncia a ello. La pregunta es si con los 70.000 millones que son, digamos, a fondo perdido, ¿nos va a llegar para todo lo que queremos hacer?
Bueno, se ha incrementado ya en 70.000 millones el techo de presupuestos y realmente, pues, vamos a tener una serie de problemas. ¿Por qué? Pues porque se han distribuido los gastos, pero los ingresos, en estos presupuestos de lo que adolecen es que de los ingresos cuentan con unos ingresos que en realidad pues prácticamente casi nadie se los cree. Es decir, unas subidas de impuestos que en realidad pues no van a ser tales, y además una subida de impuestos que probablemente pues son complicadas. Uh-huh. La aplicación de la tasa Google yo la veo complicada, entre otras cosas estamos haciendo la guerra por fuera. A mí la tasa Google personalmente me parece bien, me parece súper injusto que empresas como Google, Amazon, etcétera, no tributan en España por los ingresos que reciben en España, se lo llevan a través de Irlanda, Luxemburgo, y Holanda se lo llevan a los paraísos fiscales, y aquí si contratamos algo de Google o compramos algo en Amazon, pues no están pagando impuestos en España, y algo hay que hacer al respecto. Pero es un tema que debería tomarse desde la Unión Europea, que no lo están haciendo. Dicen que lo van a hacer, pero llevamos ya más de varios años diciendo que no lo van a hacer. Entonces, países como Francia o España, estamos continuamente intentando aplicar esa tasa Google, la tasa Google que viene directamente con amenazas de Estados Unidos para poner aranceles. Entonces, desde un punto de vista económico, pues hay que lo que habría que intentar es de una vez impulsar esto. Es decir, hay determinados países como España que tenemos una fiscalidad alta y que tenemos pocas ventajas para atraer fiscalidad desde fuera. Es decir, empresas grandes españolas como puedan ser pues Ferrovial, Grifols, etcétera, etcétera, donde todas sus divisiones internacionales, que su facturación es principalmente internacional, pues su domicilio fiscal de esa parte internacional la tienen pues en Luxemburgo, la tienen en Holanda, etcétera, etcétera, y no pagan impuestos en España, o la tienen en Holanda, o la tienen en Irlanda, no pagan impuestos en España porque es mucho más barato. Entonces, países que pues que se llaman austeros, que se están beneficiando de la Unión Europea porque porque cada uno tiene libertad donde establecer parte de sus empresas, pues están beneficiando de unos impuestos que se deberían de pagar en España y no se pagan en España. Y luego, encima, pues nos enmendan la plana al respecto. Entonces, España tendría que tomar decisiones sobre cuál es su modelo fiscal pues para atraer esa fiscalidad. Por ejemplo, también lo tenemos en Portugal. Portugal hizo mucho daño a muchas economías europeas, bueno, mucho daño, pero sí fue significativo pues cuando atrajo pensionistas de medio Europa para que se instalaran en Portugal y de esa forma pagaran menos impuestos. Es decir, esto ya no solamente es una guerra contra Estados Unidos y la Google, es una guerra entre europeos y donde de verdad la Unión Europea debe sentarse para evitar estas situaciones.
Claro, porque de esos 7.000 millones de euros que pretende recaudar el gobierno a través del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que eso vendrían a ser más o menos 828 millones, claro, el resto se supone que de momento lo que conocemos se pretende recaudar mediante impuestos medioambientales y luego un incremento del IVA a determinados productos. No hace falta saber mucho de economía para saber o para deducir que con eso no se llega.
A ver, primero no se llega, y segundo, la política que se está haciendo es de subirnos poco a poco todos los impuestos. Es decir, nos suben los impuestos en las bebidas
azucaradas.
Hablan
sí.
de azúcar, pero es que ¿sí? no solamente son azucaradas, no. son azucaradas y edulcoradas, con lo cual no sé qué beneficios da. Personalmente, es decir, nos venden que estamos haciendo mucho daño al medio ambiente, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Nos venden que van a cuidarnos en salud, etcétera, etcétera, pero son única y exclusivamente excusas para subirnos los impuestos. Es decir, si se sube un impuesto al envase plástico y se quiere obtener 491 millones de euros al respecto, vale, pues está muy bien, pero deme usted una alternativa. Es decir, yo, si usted no quiere que consuma plástico, deme una alternativa. ¿Cuál es la alternativa a no consumir plástico? Voy a dejar de comprar artículos que están hechos de plástico, voy a dejar de comprar envases de plástico. Es decir, no existe esa alternativa y sí que hay que impulsar alternativas al uso del plástico. Estoy totalmente de acuerdo, o crear nuevos que se están ya investigando nuevos productos derivados del plástico que no contaminen, pero esa es la alternativa que hay que dar. El poner un impuesto disfrazado de verde y de salud, etcétera, etcétera, no deja de ser un impuesto. Es decir, ¿va a dejar de consumir la población bebidas azucaradas? Pues no. Haga usted una campaña para que las personas no consuman exceso de azúcar, pero no grave usted los productos que son 000. Lo que está detrás, nos lo venden como salud, nos lo venden como verde, nos lo venden como sano, nos lo venden como ecológico, cuando en realidad lo único que es un impuesto, uno detrás de otro. Pero es que, a ver, si decíamos que estaba el Estado muy endeudado, estamos hablando, en una situación como la que estamos, de unas subidas salariales a los funcionarios y de subidas de las pensiones. Sí. Entonces, voy a decir algo políticamente correcto, pero es que no se deberían de subir. Es decir,
ni siquiera ese 0,9% que se ha anunciado. 0,9%.
Vamos a ver, estamos en inflación cero, prácticamente, estamos en inflación cero, y aquí ha habido una crisis. La anterior crisis fue una crisis de endeudamiento de las empresas y de los particulares, y lo pagaron. ¿Quién lo pagó? Los particulares, los empleados, que ha habido mucho paro, ha habido muchos ERES, mucha gente se ha ido al paro, y mucha gente bajaron, los sueldos bajaron. Sin embargo, pues ahora el endeudamiento es un endeudamiento del Estado. Entonces, lo que ocurre es que políticamente son unos presupuestos, y además así se negocian, que son políticos. Tengamos en cuenta que hay unos 3.150.000 empleados públicos, 2 millones y pico de funcionarios, más contratados por la Administración, llegamos a unos 3 millones y pico, más 9.770.000 jubilados, aproximadamente. Esto hace unos 13 millones de personas, de votantes, que viven del Estado. Estos 13 millones que viven del Estado, pues suponen un 38% de los votantes. Es decir, son votos cautivos donde volvemos a hacer, es decir, en lugar de avisar y decir, pues no puede el Estado, hay que hacerlo, no podemos hacer otra cosa, esto es lo que habría que hacer. Eso no implica que luego se hagan políticas en determinados elementos, como es, por ejemplo, pues incentivar a los médicos, incentivar a los sanitarios, a los que están trabajando en los hospitales y que están haciendo un esfuerzo enorme. Bueno, pues habrá que articular partidas para ellos, pero sin embargo, pues personas que están haciendo teletrabajo, que no digo que no trabajen, yo he trabajado bastantes temas con la administración pública y hay unos funcionarios que son, pero no eficientes, sino hipereficientes, gente sumamente preparada y que funciona bien, y tanto como en la administración privada. Pero las situaciones de crisis nos vienen para todos y no tiene que ser, vamos a ver, estamos negociando los presupuestos del Estado, al final se nos convierten en una moción de confianza para el gobierno. Y lo que se negocia no es que un partido quiera mayor endeudamiento en un sector o en otro, o que quiera que esos planes de incentivos sectoriales de turismo, automoción, industria, pymes, aviación, etcétera, etcétera, se hagan de una forma o de otra. Lo que se pone encima de la mesa son negociaciones políticas a unos presupuestos del Estado. Es decir, si yo te apruebo los presupuestos del Estado, me das las competencias en materia de prisiones con el PNV, etcétera,
claro,
etcétera.
Tanto es así, profesor Avellán, que se están negociando en estos momentos quiénes van a apoyar unos presupuestos de los que todavía no se conocen ni los borradores. Que esto es que esto sí que es empezar la casa por el tejado, ¿no? Lo lógico sería tener un plan, claro, presentarlo y el que esté de acuerdo, pues lo apoya, y el que no está de acuerdo no lo apoya. Aquí hacemos al revés. Primero buscamos los apoyos y luego elaboramos los presupuestos.
Mira, ya tenemos ejemplo, declaraciones del PNV diciendo que le gustan los presupuestos. No sé qué es lo que le gustan de los presupuestos. Lo que le gustan los presupuestos es lo que va a sacar de renta,
claro,
de renta en esto. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros venimos del 2008, donde teníamos un endeudamiento pues el quizás el más bajo de toda Europa. Veníamos un 30% de endeudamiento, nos fuimos con la crisis anterior a un 90%, casi al 100% de endeudamiento, pero es que vamos a terminar en el 130% de endeudamiento. Esto significa pues un riesgo enorme, porque dependemos del Banco Central Europeo en toda la deuda que se está haciendo. Y ahora pagamos, pues por la deuda estaremos pagando unos 25.000 millones de euros en intereses, pero tenemos tipos de interés cero y todo lo compra el Banco Central Europeo. En el momento en que esto termine, pues no sé de qué forma nos tendrán que intervenir, porque nadie comprará nuestra deuda. Y sobre todo el problema más grande es que las siguientes generaciones no van a tener capacidad para afrontar sus propias crisis. Ese es el verdadero problema. Es como si pusiéramos una familia donde pues tienen un problema de que pues uno de los dos que aportan los ingresos a la familia tiene una enfermedad grave, como puede ser esta crisis que tenemos, y se necesitan endeudar para atajar esa enfermedad que pudieran tener. Pues se endeudan, pero automáticamente, cuando esa situación ocurre, lo que intenta la familia es endeudarse lo menos posible, reducir gastos y prepararse para lo que pueda venir. Si es que es tan sencillo como eso. Y sin embargo, pues aquí lo que hacemos es vamos a ver cómo nos da el banco el mayor dinero posible para endeudarnos lo más posible, y lo que ocurra en el futuro, pues Dios dirá.
Es muy curioso, profesor Avellán, que dentro de nuestro entorno, y en este caso hablo de la Unión Europea, los diferentes países, se supone que tendríamos que ir todos a uno, cada uno está haciendo lo que buenamente cree, y en este caso, por ejemplo, España está haciendo absolutamente lo contrario que está haciendo Alemania, que está bajando impuestos en estos momentos. Su PIB es verdad que ha caído un 6%, es decir, la mitad que el nuestro. Exacto. Aproximadamente, pero ellos lo que están buscando es curar la herida, curar esa enfermedad a base de rebajar IVA, de rebajar impuesto a carburante, es decir, todo lo contrario a lo que hacemos nosotros.
Todo lo contrario.
Entonces, ¿quién está en lo cierto?
A ver, nosotros tenemos que compararnos con los países que nos debemos de comparar, es decir, con Francia, con Italia, con Portugal, y que sobre esos países hemos caído un 3% más que ellos. ¿Sí? Un 3% que no es poco. Y tendríamos que tener la vista puesta en Alemania, que como bien dices ha caído solamente un 6%, que ha reducido IVA y está intentando impulsar su economía. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario, es decir, no solamente intentar subir el IVA por todas partes, pero es que hay ejemplos que claman al cielo, es decir, intentar subir el IVA, pues no son cosas que van a mejorar, porque además nos lo venden como, por ejemplo, ponemos el ejemplo de la tasa Tobin, la tasa a las transacciones económicas, pues directamente nos dicen que es una tasa que va a recaudar un montón de millones y que va dirigida a los muy ricos, que son los que invierten en bolsa. Pues no es cierto. ¿Por qué? Pues porque se va a incrementar la compra de acciones, se va a grabar con un 0,2%. ¿Pero quién compra en las acciones? Las acciones las compran los fondos de inversión. Entonces, hay que ver cómo se va a repercutir eso, porque al final De lo que va es que un fondo de inversión va a tener una carga mayor en sus compras en un 0,2%. Y la mayoría de los españoles que tienen ahorros, salvo ahora que lo tienen en depósitos por miedo, etcétera, etcétera, pero la mayoría de los españoles, sus ahorros se canalizan de una forma importante en fondos de inversión y en planes de pensiones. Entonces, esos van a estar gravados. O sea, que no nos digan que es lo que es un impuesto a las grandes fortunas, porque no es cierto. Es decir, es un impuesto al ahorrador medio, porque la gran fortuna lo que tendrá serán sus fondos en Luxemburgo, y comprarán fondos en Luxemburgo y estarán orientados por ahí. Pero el ahorrador medio español pues compra fondos de inversión, una parte en España y otra parte donde sea, y luego habrá un traslado. Es decir, si me es más barato invertir en AEG, en empresas alemanas o en empresas inglesas o en empresas estadounidenses, más barato que invertir en empresas españolas, pues habrá un traslado de esas inversiones. Y si es más barato comprar acciones de una empresa que esté por debajo del límite de la inversión, pues estaré comprando empresas más pequeñas. Con lo cual, lo que estamos haciendo es una distorsión del mercado y, desde luego, lo único que busca es recaudar por recaudar. Y además se nos vende de otra forma. Es decir, son miles de ejemplos.
Eso en mi pueblo, profesor Avellán, se llama hacer un pan con unas tortas. Es decir, veremos a ver cómo queda esto. De momento tenemos ese cuadro macroeconómico del gobierno que ha enviado a Bruselas. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y luego hay que esperar a eso, a los presupuestos generales del Estado, que veremos. Sí. Primero estamos negociando a ver quién lo apoya y luego ya negociaremos qué es lo que se apoya. Lo he dicho, la casa por el tejado, pero bueno, que estamos acostumbrados en este país a estas cosas tan curiosas. Veremos a ver cómo salimos de todo esto y, si le parece, profesor Avellán, cuando tengamos esos presupuestos, ese borrador de presupuestos, volvemos a hablar y nos cuenta qué le parecen.
Encantado de hablar con vosotros. Muchas gracias.
Pues don Juan Avellán, profesor de finanzas del EAE Business School. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Are 2 Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Buenos días, Madrid. Mi nombre es Atanasio Pandiella y dirijo un grupo de investigación sobre cáncer de mama que trabaja en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes dentro de la población femenina. Se estima que una de cada 10 mujeres a lo largo de su vida pueden desarrollar este tumor. Esto significa que en España tenemos una incidencia anual de más de 15.000 casos nuevos diagnosticados de esta enfermedad. Las buenas noticias acerca del cáncer de mama son que, a pesar de esta alta incidencia, debido a la investigación clínica y de laboratorio, en estos momentos el 90% de los tumores mamarios son curables, o al menos las mujeres con este tipo de tumor están vivas a lo largo de los primeros 5 años después del diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, nuestro objetivo es luchar contra esos tumores que son responsables del mal pronóstico en el 10% restante de las pacientes. No pararemos hasta que encontremos un tratamiento que pueda controlar esta enfermedad en todas las personas, mujeres u hombres, que pueden sufrir esta enfermedad. Desearía finalmente agradecer a toda la población, de la cual siempre recibimos apoyo, a las instituciones gubernamentales, así como a fundaciones privadas como la Fundación Cris contra el Cáncer, el apoyo económico que nos permiten mantener esta batalla en esta guerra que entre todos vamos a ganar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Buenos días, Madrid.
Y si miro todo,
101.3 y 106 FM.
Son intensos.
Onda Madrid.
Hasta ahora, la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, está presentando una campaña de concienciación sobre el reciclaje de guantes y mascarillas que lleva por título Pongamos al virus en su sitio. Consejera, muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué soportes vamos a poder ver esta campaña?
Pues lo vamos a divulgar a través de la radio, de prensa escrita, también en publicidad exterior, mobiliario urbano, autobuses y, como no, digital.
Uh-huh. Llevamos 7 meses conviviendo ya con mascarillas y con guantes. ¿Por qué en este momento esta campaña? ¿Estamos haciendo las cosas regular?
No, la verdad es que estamos haciendo las cosas bien. Los madrileños, yo creo que tienen, pues hacen un uso de las mascarillas bastante ejemplar, ¿no? Nos protegen a nosotros mismos y también protegemos a los demás. Y desde el inicio de la pandemia venimos informando. Lo hicimos en el mes de marzo y abril con Ecología en el Hogar, que era un decálogo de buenas prácticas en materia de residuos. Lo hicimos también en mayo y en junio bajo el No abandones tus guantes y mascarillas. También en el mes de septiembre pusimos a disposición de los ayuntamientos una campaña bajo el lema que lo que ha servido para proteger no sirva para destruir, y ahora pues lanzamos esta campaña bastante más ambiciosa para poner al virus en su sitio, claro que sí.
Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio, consejera. ¿Dónde debemos desechar las mascarillas y los guantes?
Pues en la bolsa de la basura de casa, la que conocemos como restos.
Uh-huh. ¿En ningún otro contenedor más?
En ningún otro, no en los de plástico, no en los de otro tipo de envases, sino en la del cubo de basura de toda la vida, la que se conoce como restos.
En el caso de los guantes, bueno, más o menos todos son del mismo material. En el caso de la mascarilla, tenemos diferentes materiales. Independientemente de qué está hecha nuestra mascarilla, sea de ese papel, por entendernos todos, de las mascarillas higiénicas, o sea de tela, o sea de silicona, por ejemplo, todas en el mismo sitio.
Efectivamente, tienen que ir al mismo cubo porque se trata de residuos que no van a ser reciclados, ¿no? Dado el contacto que tienen con la persona. Por lo tanto, lo mejor es depositarlos en el cubo de basura de casa, claro que sí.
Hemos venido escuchando en meses anteriores, consejera, que es conveniente también aislar estos materiales de alguna manera del resto de la basura que tenemos. Es decir, introducirla primero en una bolsita de plástico, cerrarla y después echarla al cubo de la basura.
Sí, debemos guardarlo en una bolsa de plástico y en el caso de tener conocimiento de que una persona está contagiada, pues los protocolos indican que es bueno meterlo en 2 y 3 bolsas consecutivas cerradas.
Bueno, no es la primera vez a lo largo de estos meses que se pone en marcha una campaña parecida. Durante el estado de alarma y también después se ha puesto en marcha en diferentes, en fin, áreas divulgativas la campaña Ecología en el Hogar, con un decálogo de buenas prácticas en materia de residuos. Durante estos meses tan raros que estamos viviendo, consejera, ¿los madrileños hemos reciclado más, menos, igual?
Los madrileños hemos mantenido tasas de reciclaje muy parecidas a las ordinarias y es verdad que cada vez estamos más concienciados todos de la importancia que tiene el depositar cada residuo en el cubo correspondiente. Desde la Comunidad de Madrid pues venimos haciendo campañas informativas para que cada vez acertemos más en la forma de reciclar y yo creo que lo estamos consiguiendo. Cuando vemos residuos no solo domésticos sino de otra tipología como el papel o el cartón o los propios envases, pues vemos que efectivamente la concienciación es cada vez mayor y se estima que aproximadamente se incrementa un 7% en el último año respecto a la recogida de plásticos y un 14% cuando hablamos de papel y cartón.
Bueno, importantísimo seguir reciclando lo que es basura en general, cada cosa en su contenedor, e importantísima esta campaña, pongamos el virus en su sitio. Porque las mascarillas y los guantes, consejera, independientemente ya de todo, es que pueden convertirse en una fuente importante de contagio.
Sí, el objetivo de esta campaña es informar y sensibilizar a los madrileños sobre cómo desechar correctamente las mascarillas, y ello por 2 motivos. El principal, desde luego, de salud pública, ¿no? Pongamos al virus en su sitio para evitar que se conviertan en transmisores de la enfermedad. Pero hay un segundo motivo, que es la protección del medio ambiente. Es decir, que lo que nos protege a nosotros, esas mascarillas, no puede ser fuente de contaminación, sino que con su depósito adecuado hemos de cuidar también el medio ambiente.
Pues eso es muy importante. Yo he visto algunas mascarillas tiradas por la calle. Cuidadito con esto porque estamos poniendo en peligro, aparte de la vida de la gente, pues eso, nuestro entorno, que en fin, se puede convertir en un foco de contagio importante. ¿Hasta cuándo vamos a poder ver esta campaña, consejera?
Hasta el 7 de noviembre.
Bueno, ¿por algún motivo especial o...?
Bueno, hemos diseñado esta campaña con un especial impacto, como le comentaba, en radio digital, prensa escrita y publicidad exterior, y son los espacios que tenemos contratados y en estas fechas.
Bueno, pues aquí estaremos haciéndonos eco de esta campaña y de ese lema, pongamos al virus en su sitio, para que todos seamos conscientes de que las mascarillas y los guantes, que ya se han convertido en 2 artículos muy presentes en nuestra vida y sospecho que se van a quedar un ratito más con nosotros, vayan a parar donde tienen que ir a parar. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que sé que está muy liada en este momento.
Encantada, seguimos trabajando para tener entornos limpios y seguros para todos. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ya que estábamos con el tema mascarillas, os recuerdo que en la próxima hora, eso de las 11:15, volvemos a abrir nuestro consultorio, segunda parte, sobre todo lo que tenga que ver con mascarillas. Lo vamos a volver a hacer con la investigadora Débora García Bello, lo hicimos ya la semana pasada, pero es verdad que tuvo muchísimo éxito ese consultorio y que se quedaron muchas de vuestras preguntas en el tintero, así que recuperamos aquellas que no contestamos y además intentaremos responder también, pues no lo hará Débora García Bello, esas que nos estáis haciendo llegar ya a través de nuestro WhatsApp. Podéis seguir haciéndolo, ¿eh? 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy Beatriz Martín Padura, directora general de la FAD. La campaña Baja un dedo de la FAD, creada por Arnold, invita a los y las jóvenes a tomar conciencia de su capacidad colectiva de transformar la realidad, de implicarse como ciudadanos activos del mundo, para influir como generación, especialmente en tiempos de pandemia. Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030, reconoce a los y las jóvenes como agentes de cambio, encargados de explotar su propio potencial y asegurar un mundo apropiado para las generaciones futuras. Es evidente que la crisis va a dejar en el medio y largo plazo consecuencias negativas en aspectos tan esenciales para la juventud como el empleo, la educación o el bienestar emocional. España es en estos momentos el país de la Unión Europea que cuenta con más paro juvenil en personas menores de 25 años, casi el 44%. La Organización Internacional del Trabajo cifra en 65% los y las jóvenes que considera que su actividad educativa se ha visto afectada de forma negativa desde el comienzo de la pandemia, y el 17% que considera que probablemente sufrirá ansiedad o depresión. Es una campaña digital de sensibilización, fundamentalmente en redes sociales, Instagram y TikTok, que ya ha llegado a más de 8 millones de visualizaciones, alcanzando a 3 millones de jóvenes. Está basado en uno de los más famosos y virales retos de TikTok. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento a que te unas. Baja un dedo si crees que ya es hora de alcanzar el futuro que mereces.
Halloween è un monumento alla imbecillità.
È un monumento alla imbecillità. Esto es lo que piensa este señor que manda mucho en Nápoles sobre la noche de Halloween.
Oye, he estado revisando su perfil político. Fue reelegido en septiembre con el 70% de los votos, ¿eh?
Ya ves.
Ojo.
Ya ves.
Es un tío popular en Italia,
sí,
¿eh?
Sí, señor.
Vincenzo, el amigo Vincenzo de Luca, que ha dicho esto respecto a esa tradición que han importado de América de la noche de Halloween.
Y nosotros también, ¿eh?
También. La invencibilidad también.
Es nuestra. ¿También? Sí.
Bueno, ¿ellos qué han hecho? Pues van a instaurar un toque de queda para la noche de Halloween y va a cerrar a las 10 de la noche. A las 10 de la noche todo cerrado, para que no haya nadie por ahí, por las calles. Y entonces hemos propuesto a los oyentes que si están de acuerdo con este tipo de medidas, pero para nosotros, en nuestra comunidad. ¿Y cómo crees que va la cosa? Empezó 50-50%, que sí, que no, que tú, que yo.
Sí.
73% a favor, 27% en contra. Y actualizo ahora mismo, le doy al F5, 81% a favor, 19% en contra. Así que
hay mucho amigo de Vincenzo también aquí entre la audiencia que piensan lo mismo.
Hombre, es una medida, yo creo que bastante contundente para evitar el que haya gente deambulando por las calles.
Exactamente.
Es decir, bueno, oiga, que a las 10 se cierra.
Además, mira, vamos a ver, un Drácula con mascarilla no tiene ningún sentido.
Claro.
Y es una contradicción en sí mismo.
No sabemos
quién es. No puede ser.
No le vemos bien los colmillos, no sabemos quién es, no sabemos
nuestro
de sus...
Nuestro usuario es @buenosdíasom.
Me he interrumpido.
Ahí está nuestra encuesta funcionando, @buenosdíasom. Podéis seguir votando hasta la 1 menos 10 o menos 5.
Un monumento a la imbecilita.
parece Dalí, fíjate. Hay algún momento en el que me recuerda a Salvador Dalí.
Es la como manera Dalí, de... sí.
Sí, ¿verdad? Este hombre. Bueno, ¿creéis que es una buena medida imponer un toque de queda para que nadie salga a partir de las 10 de la noche de casa, incluida la noche de Halloween? Pues, ¿sí o no?
Pues bueno, sí o no.
Pues ahí está.
Así
de facilito. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid con nuestro consultorio de mascarillas.